En sus vistas la lectura del pasaje, Efesios capítulo 3, versículo 14 al versículo 21. Dice la palabra de Dios: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma a nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en las iglesias, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Como título para este sermón, les recomiendo: ¿Qué tan rico es Dios? ¿Qué tan rico es Dios? O también pudiera ser: El más maravilloso pero del universo. El más maravilloso pero del universo. O también el título de un himno muy conocido: Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador. Estamos aprendiendo el pasaje de Efesios 2, no el pasaje que leímos, pero Efesios 2, del versículo 1 al versículo 12. Estamos aprendiendo un versículo por mes. Uno de estos domingos vamos a dar la oportunidad a los que quieran decirlos de memoria, los versículos. Ahora estamos hasta el versículo 4, es decir, tuvieran que decir los primeros cuatro versículos. Estamos aprendiendo uno por mes. Ahora nos toca el versículo 4, donde dice: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Este es uno de esos versículos dignos de ser escrito con letras de oro, incrustado, ¿verdad?, con diamantes. Este versículo nos explica cómo es que podemos tener esperanza de salvación, aunque seamos tan malos, aunque estemos tan mal, como vamos a ver. Muy importante este versículo en este contexto. Ahora vamos a estudiar el versículo siguiendo el orden natural de sus frases. La primera frase: pero Dios; la segunda: que es rico en misericordia; y la tercera: por su gran amor con que nos amó. La primera frase es tremenda: pero Dios. Pero Dios. ¿Cómo podemos ilustrar esta frase? Tal vez pensando en un paciente que está en el hospital y llega el doctor muy serio y le dice muy solemnemente: lo siento mucho, usted está muy, muy grave. Usted está en peligro de muerte. Pero hay una medicina nueva. Hay una medicina nueva que puede sanarlo completamente. ¿Se imaginan ustedes al paciente, verdad? Ahora, la verdad es que esta ilustración no se compara en el gran contraste de este pero de nuestro versículo. El paciente de la ilustración estaba gravemente enfermo, pero los pacientes de nuestro pasaje ya están muertos. Totalmente muertos, nos dice el versículo 1, estaban muertos en delitos y pecados. Pero además, siguiendo con los siguientes versículos, son hijos del diablo, son hijos de desobediencia, y lo peor, son hijos de ira. Entonces, nuestra condición era más que grave, terriblemente peligrosa. Estábamos sujetos a la ira del Dios, que como dice en Hebreos, es un fuego consumidor. Probablemente el sermón más famoso de toda la historia, por supuesto, aparte de nuestro Señor Jesucristo, el sermón más famoso de toda la historia fue uno predicado por Jonathan Edwards, un gran filósofo y teólogo y predicador americano del siglo XVIII. Llegó a ser presidente de la famosa Universidad de Princeton. Edwards no exageró cuando tituló su sermón Pecadores en manos de un Dios airado. Pecadores en manos de un Dios airado. Léanlo, se lo recomiendo. Creo que hay unas copias ahí en la biblioteca de la iglesia. Esta mañana tan solamente les voy a leer un párrafo, unos párrafitos de este gran sermón. Edwards predicó: los pecadores son el objeto de la ira de Dios, la cual se expresa en los tormentos insoportables del infierno. Así es, Dios está enojado contra muchos en este mundo, y sin duda también está airado contra muchos de esta congregación. La ira del Señor se enciende contra los pecadores. El horno ya está ardiendo solo para recibirlos. Las llamas se encrespan enfurecidas. Se nos hace fácil aplastar un gusano que vemos arrastrarse en la tierra. Y así de fácil es para Dios cuando le place arrojar a sus enemigos al infierno. ¿Qué somos nosotros para que permanezcamos de pie frente a Él, ante cuya reprensión la tierra tiembla y las rocas son arrojadas? Este terrible tema podría ser útil para hacer despertar algunas personas inconversas en esta congregación. Esto que has oído es el caso de cada uno de ustedes que se encuentra fuera de Cristo. Ese mundo de miseria, ese lago de azufre ardiente se extiende debajo de ti. Allí está el espantoso abismo de las llamas ardientes de la ira de Dios. Allí está la ancha boca del infierno abierta de par en par. Y no tienes nada sobre qué permanecer en pie, ni nada de dónde agarrarte. No hay nada entre ti y el infierno, sino solo el aire. Es tan solo el poder y el puro placer de Dios el que te soporta. De no ser por el soberano placer de Dios, la tierra no te sostendría un instante, porque eres una carga para ella. La creación gime contigo. La criatura está hecha sujeta a la esclavitud de tu corrupción, no para ayudarte voluntariamente a servir al pecado y a Satanás. El mundo te vomitaría de no ser por la mano soberana de aquel que lo tiene sujetado en esperanza. Las negras nubes de la ira de Dios están ahora flotando directamente sobre sus cabezas, llena de terribles tormentas y truenos. Y de no ser por la mano restringente de Dios, hubieran reventado inmediatamente sobre ti. El placer soberano de Dios por el presente detiene su viento agitado. De otro modo, vendría con furia y tu destrucción llegaría como torbellino. El Dios que te sostiene sobre el abismo del infierno, más que uno que sostenga una araña o algún insecto asqueroso sobre el fuego, te aborrece y ha sido terriblemente provocado. De eso se trata cuando dice nuestro pasaje: hijos de ira, lo mismo que los demás, como vimos, se trata de la ira de Dios. Pero, nos dice nuestro texto, pero Dios, y qué maravilloso, qué bendito este pero Dios. Ahora, noten lo que dice la Biblia, Efesios 2:4, pero Dios. El versículo no dice que estábamos muertos en delitos y pecados, pero el hombre decidió reformarse. ¿No dice eso? ¿No dice eso? Eso es imposible. Un muerto no puede reformarse. Y el versículo no dice, pero el hombre tenía una pequeña lucecita de bondad y verdad, y Dios le ayudó a salvarse. El versículo no dice eso. El versículo dice, pero Dios, el sujeto de la oración es Dios. Si hay esperanza para el hombre muerto en delitos y pecados, es Dios. Dios es el que puede darle vida, como vamos a ver después, resucitarlo juntamente con Cristo. Ahora, es obvio, pero lo tengo que decir, el Dios de este versículo es el Dios de la Biblia. No es el Dios de la mitología o de la tradición, no es el Dios de los pintores, aún los grandes pintores como... ¿quién pintó? ¿Miguel Ángel fue el que pintó la iglesia? No sé si ustedes han visto esa pintura. Para mí es blasfema. ¡Él no es Dios! El Dios de ese texto es el Dios de la Biblia. No es un diosito, como dicen muchos. No es el de allá arriba, como dicen muchos. El Dios de aquí es el Dios trascendente, santo, omnipotente de la Biblia. No,
no es un diosito desesperado para que un hombre o una mujer haga una decisión por él. ¡Pobrecito, ándale! ¡No, no, 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 no!
Aquí el Dios es el que poderosamente puede dar vida a quien Él quiera. Ahora, la segunda frase de nuestro texto enfatiza uno de sus atributos. Nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Rico en misericordia. Y tal vez tenemos que aclarar la palabra misericordia. Misericordia es la virtud de compadecerse de uno que sufre, que tiene alguna miseria, tal vez alguna necesidad o algún defecto, alguna pobreza, algo. Bueno, aplicando eso a nuestro texto, podemos decir que la misericordia de Dios es su virtud por la cual se compadece de las miserias que sufrimos porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque éramos hijos del diablo, hijos de ira y servíamos a la carne, los pensamientos de la carne, lo que vimos en los versículos anteriores. Entonces, de verdad es una condición muy miserable. Y mucha misericordia, porque aquí pudiéramos incluir todos los dolores que sufrimos a causa de nuestros pecados, todas las tragedias, todas las dificultades, las tristezas de esta vida, y esas insoportables adicciones que tenemos, esos remordimientos y las maldades por nuestra corrupción. Pero lo peor, ese temor a la muerte, estar siempre con ese temor a la muerte, porque después de la muerte, el juicio y Dios. Pero Dios, qué rico en misericordia, se compadece de nuestra condición, tiene lástima de nuestra miseria. Como dice en Jeremías, Dios dice, mis entrañas se conmovieron por él, ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Ahora, nuestra frase fuera algo si dijera que Dios es misericordioso, pero no dice eso. Dice, rico en misericordia. Este es un superlativo. Es más que ser misericordioso, es ser muy misericordioso, es ser rico en misericordia. Cuando estábamos en la primaria, no sé si a ustedes les pasó, o en el kinder, nos decíamos los unos a los otros, mi papá es más rico que el tuyo. Mi papá es más fuerte que el tuyo. No sé si... ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Mi papá gana más que el tuyo. ¿Qué tan rico es nuestro Padre Celestial? ¿Qué tan rico es tu Dios? ¿Qué tan rico en misericordia es Dios? No existe la palabra, por supuesto, pero pudiéramos decir que Él es omnirrico. Así como omnipotente significa todopoderoso, omnirrico significa todo rico. Es todo rico en misericordia. ¿Qué tan rico? Tan misericordioso para tener misericordia de los peores pecadores. Tan rico como para tener misericordia al último instante aún de la vida de algunos pecadores, como Manasés o como el ladrón junto a la cruz. ¡Qué misericordia! Tan rico como para tener misericordia de muchos. Apocalipsis 7:6 nos dice, es una multitud innumerable. Tan rico en misericordia como para tener misericordia desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, para siempre. Tan rico en misericordia como para hacernos sus hijos. Herederos, coherederos con Cristo. ¡Qué misericordia! Tan rico en misericordia como para no escatimar ni a su propio Hijo, sino entregarlo por todos nosotros. ¡Qué misericordia! ¡Qué riquezas de su misericordia! Veamos la última frase de nuestro texto. Por su gran amor con que nos amó. Pero Dios, qué rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Como que al apóstol le faltan palabras para enseñarnos de las virtudes de Dios al salvarnos. Menciona las riquezas de su misericordia. Ahora menciona su gran amor. Luego va a mencionar las riquezas de su gracia. Luego va a mencionar su bondad. ¡Qué misericordia y amor!
y gracia y bondad. Y así como habló de riquezas de misericordia, aquí tiene que decir que es un gran amor, porque de verdad es grande. Así como Dios es omnirrico, Dios es omniamor. De hecho nos dice 1 Juan, Dios es amor, todo amor. ¿Cómo es su amor? ¿Qué tan grande es su amor? De tal manera, ustedes díganlo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este amor es tan grande, nos dice y leímos en el capítulo 3, excede a todo conocimiento, no se puede escribir. Nos dice Pablo, ¿cómo vamos a medir la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios? Para medir la anchura del amor de Dios, tuviéramos que contar a todos los hombres que han existido y existirán, tuviéramos que contar a todos los pecadores que Él salva. Para medir la longitud del amor del Señor, tuviéramos que ir a la eternidad pasada, tuviéramos que ir a la eternidad futura. Como dice un profeta, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué la misericordia. ¡Qué gran amor! Para medir la profundidad del amor de Dios, tuviéramos que ir a lo más profundo del infierno para saber de dónde nos rescató y qué tan grande es su amor. Para medir la altura del amor de Dios, tuviéramos que subir las partes más sublimes y altas del cielo para saber a dónde nos lleva Dios por ese gran amor. Es increíble, increíble. Ahora, en penúltimo lugar, vamos a subrayar a quién se refiere el versículo. Es decir, a quién se refiere el pronombre nos, N-O-S. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿A quién se refiere el nos? ¿Quién es nosotros aquí? ¿A quién se refiere? Bueno, obviamente, si leemos los versículos anteriores, se refiere a aquellos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Se refiere a aquellos que seguíamos la vanidad del mundo y del diablo y de la mente carnal. Nosotros que éramos hijos desobedientes, hijos de ira, lo mismo que los demás. Es por eso que este pero es el gran pero del universo, más maravilloso y más bendito. Pero Dios, qué rico en misericordia por su gran amor con que nos amó a nosotros, esos hombres que estábamos tan mal y éramos malos. Entonces, esto nos da esperanza a todos los que estamos aquí, a esta congregación, a ti. Cualquiera que sean tus antecedentes, cualquiera que sean nuestros vicios, cualquiera que sean nuestras pasiones desordenadas, nuestros delitos, nuestros pecados, nuestros crímenes, hay esperanza para el multiasesino, el drogadicto, el pederasta, el religioso hipócrita o hasta los pecadores decentes, que a lo último son los peores, como vamos a ver esta tarde. Hay esperanza para todos aquí. Hay esperanza para ti. Y hay que notar, las últimas palabras del texto están en el pasado, el tiempo pasado. Véanlo. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, está en el pasado. Está en el pasado no porque Dios ya no nos ama, pero está en el pasado para enfatizar el hecho que ya demostró su gran amor. Ya demostró su gran amor. Y vamos por partes aquí. ¿Cuándo nos amó Dios realmente? ¿Cuando creímos? ¿Cuando nosotros pusimos nuestra fe en Cristo y nos hicimos de alguna manera buenos? ¿Fue entonces que Dios nos amó? Por supuesto que no. No tiene nada que ver con nosotros, estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Cuándo nos amó entonces? Bueno, el capítulo 1 nos informa. Efesios 1 nos dice, Efesios 1:4. Bueno, vamos a empezar con el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia.
¿Cuándo nos amó? Nos amó en la eternidad pasada. Entonces, no nos amó porque creímos. Creemos porque nos amó.
Como dice Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero.
Y nos amó desde la eternidad pasada. Bueno, el punto es, el verbo está en el pasado porque Dios nos amó en el pasado y ya envió a su Hijo. Cristo ya murió en la cruz, sacrificado por nuestros pecados.
Es por eso que nos dice aquí mismo en Efesios 5, Efesios capítulo 5 y versículo 2. Bueno, voy a comenzar el versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.
Como dice el apóstol Juan cuando nos dice que Dios es amor y nos explica, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y no hay más grande amor en el universo entonces. ¡Oh, qué gran misericordia! ¡Oh, de amor sublime don! Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó.
Ahora, piensen por unos momentos. Ya saben que a mí de vez en cuando me gusta voltear el versículo para ver si le podemos sacar algo más de jugo.
Y aquí sacamos mucho. Piensen por unos momentos y díganme si es verdad o no. El versículo muy bien pudiera decir, y Dios, que rico en justicia, por su gran ira con que nos odió, nos condenó a las partes más bajas del infierno. ¿Sí o no? ¿Dios es justo, santo? ¡Claro que sí! ¿Estaba irado contra el pecador todos los días? ¡Claro que sí! Lo que dice el Salmo. Bien pudiera decir eso, pero no dice eso.
Por pura gracia y misericordia, el versículo dice, y Dios, pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y vamos a ver en los versículos de mayo y junio, ese gran amor causó que Dios, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Muy bien, eso es lo que nos enseña el versículo. Enlistemos unas lecciones para la vida diaria, unas lecciones prácticas para la vida diaria. Número uno, el versículo claramente nos enseña que la base de nuestra salvación es Dios. Pero Dios. No dice, pero el hombre. Ni dice, pero Dios y el hombre. No dice eso. No dice, pero Dios 95% y 5% el hombre. No dice eso. Aquí dice, pero Dios. Su misericordia, su gran amor. Entonces, nuestra salvación es segura. Si Dios nos salva, ¿quién nos condena? No hay nada que pueda detener la gran misericordia y el gran amor del Señor. Lo práctico aquí es, como cristiano, no dudes de tu salvación. No puedes perderla, es imposible, porque está basada en Dios, su misericordia, su amor eterno. No dudes entonces que eres perdonado por la sangre de Cristo para siempre. Todo el proceso de tu salvación está basado en Dios, no tu fe, no tus logros cristianos, no tu entendimiento. Porque ¿quién de ustedes tiene una fe perfecta? ¿Quién de ustedes tiene un arrepentimiento perfecto? ¿Quién de ustedes tiene buenas obras perfectas? Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros. Nuestra salvación depende de Dios, su misericordia, su amor en Cristo. Número dos, el versículo claramente nos da esperanza a todos,
aún a los peores pecadores. Que Dios es rico en misericordia y tiene un gran amor. Entonces, el versículo claramente nos da esperanza a todos. No te enfoques. Que el diablo no te lleve a ver nada más tu pecado. Enfócate en el amor de Dios, en su misericordia. Enfócate más en la cruz del Señor. Escúchame tú en esta congregación, usted en esta congregación en esta mañana. Por más pecador que seas, por más pecador que seas, Dios es rico en misericordia. El Dios de la Biblia es rico en amor, es omni rico en misericordia. Él es omni amor, Él es todo amor. Entonces practica el versículo. Practica el versículo acercándote a Dios, confiando en sus promesas, confiando en su amor. Canta el himno con toda sinceridad. Tal como soy de pecador. Tal como soy de pecador. Así yo voy, así yo vengo, así yo creo. Sin más confianza que su amor. Número 3, en penúltimo lugar. El versículo claramente da esperanza a todos. Entonces, comparte estas buenas noticias del amor de Dios a todos. Comparte el Evangelio. Hay esperanza para todos. Tu amigo, ese ateo de hueso colorado. Tu amiga, que es una prostituta. Tu vecino, un narcotraficante. Tu pariente, que es un religioso hipócrita. ¿Hay salvación para ellos? ¿Es posible? ¿Hay esperanza para ellos? Claro que sí. Claro que sí. Entonces practica el versículo compartiendo folletos, invitando, vengan a escuchar la Biblia, ven a la iglesia. Como dice el himno que cantamos, ¿verdad? Siembra la simiente preciosa, ¿sí? Siembra la semilla preciosa del glorioso Evangelio de amor. En último lugar, el versículo claramente nos enseña que el que causó la diferencia es Dios. El que causó la diferencia en el universo es Dios. Pero Dios. Dios intervino en la historia. Él intervino. Mandó a su Hijo a morir por nosotros. Entonces hay que estar muy agradecidos con Él. Y en esa gratitud hay que vivir, como dicen Hebreos, agradándole con temor y temblor. En la práctica, esto es lo que te lleva a la verdadera adoración. Cuando te encuentres con este pero, en la práctica esto es lo que te lleva a la disciplina, a la obediencia, a la cristiandad viva. Entender, pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Oremos. Ojalá que alguna palabra del sermón haya llegado a tu corazón. Lo más importante es que tú salgas de aquí pensando, llorando y agradeciendo a Dios. A lo mejor no entendiste todo lo que dijimos, pero tú dile a Dios, Señor, si esto es verdad, yo quiero entender, yo quiero aprender, yo me quiero acercar a ti. Perdóname, ten misericordia de mí. Aquí dice que es rico en misericordia, ten misericordia de mí. Enséñame, ilumíname. Y sigue viniendo, sigue leyendo tu Biblia. Y sigue orando a Dios. Eso es lo principal. Y si tú crees eso, si tú te acercas a Dios y dices, Señor, por los méritos de Cristo, perdóname. Eso es lo que te salva en lo último. Tú arrepiéntete de tus pecados. Tus pecados, tus delitos, tus vicios. Y pon tu fe en Cristo. Que Dios mostró su amor enviando a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si alguna cosa te podemos ayudar a entender o no tienes una Biblia, cualquiera de nosotros con mucho gusto te va a ayudar. Pide a nuestro hermano Orozco si es tan amable de despedirnos en oración.